En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6:20, las 5:20 en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo del análisis con Marisol Hernández. ¿Qué tal, Marisol? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis todos?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien también, no me quejo, la verdad.
Bien, bien. Y con buena salud, que eso es lo más importante.
Exacto.
¿A que sí? Bueno, sigo con la ronda de saludos. John Müller, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Leticia? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bien, me alegro muchísimo. Y saludo también a Keti Garat. Keti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, yo encantada de saludar a John como todos los días, pero sobre todo hoy a Marisol, que hacía mucho que no coincidía con ella desde el año pasado.
Es verdad, cuando hacíais, bueno, tándem, no, triciclo con Miguel Ángel Liso también.
Claro.
Estas combinaciones.
Y además es que hace tiempo que no hablábamos Keti y yo, con lo cual pues también...
Te echo de menos, Marisol.
Compartida yo también a ti, y un privilegio estar con John, que no había conocido. No hemos coincidido todavía.
Uy, bueno, menuda pinza veo yo aquí.
Sí. Aquí prepárate, John, que ya verás tú.
No, porque... alguna tarde escuché a Liso... y a Juan Fernández Miranda también, que yo creo que habéis coincidido con él, sufriendo. ¿No?
Sí, sí, sí. Aunque he de decir que Marisol y Keti coinciden en algunas cosas, Así que buena tertulia nos espera. Bueno, de todo lo que habéis escuchado decir hoy al presidente del gobierno, en general, el balance de ese balance, el balance que hacéis vosotros, del balance de Sánchez, ¿cuál es? Un titular que os deje.
Bueno, yo creo que mirando hacia el futuro hay más que, o sea, el balance ha sido un balance larguísimo, excesivamente profuso para un año caracterizado por la pandemia, ¿no? Yo creo que podría haber tenido cierto sentido, ¿no? En un año normal, pero en este yo creo que se ha centrado en asuntos que no tocaban, ¿no? Pero sobre todo yo creo, veo fundamental los dos apuntes que hace a futuro, que son que van a marcar un poco el próximo año, ¿no? Al margen de la campaña de vacunación y de que podamos volver en algún momento a la normalidad, no me voy a extender, pero apuntarlos, el tema de los indultos, estamos viendo como cada día se da un paso más a favor de esa concesión y de la normalización de esta medida de gracia, ¿no? Y luego el tema de la corona, ¿no? De una ley de la corona que parece que está en ciernes, que ya apuntaba Calvo ayer y que ha validado hoy tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición, cosa que a mí me ha parecido muy, muy relevante, ¿no? Yo creo que esto, sobre esto hay más, puede estar más avanzado de lo que en un principio se está sabiendo y se está conociendo, ¿no? Yo creo que el rey tenía esa inquietud desde hace tiempo. Las circunstancias yo creo que no le han ayudado a impulsar su liderazgo como un monarca pues más moderno, distinto a su padre. No le han acompañado todos los acontecimientos de este último año, sobre todo antes incluso, pero sobre todo de este último año. Yo creo que esa ley de la corona es algo que el rey tenía en la cabeza y creo que vamos a ver cómo en este año fructifica.
Sí, de eso se está hablando, de la ley de la corona se está hablando desde las postrimerías del reinado de Juan Carlos I. Uh-huh. Y la verdad es que, claro, aquí el diablo está en los detalles. Aquí a mí me parece que hasta la propia Casa Real puede estar de acuerdo con la necesidad de esa ley de la corona o de un procedimiento que institucionalice más la corona que lo que está. Yo mismo he sido muy crítico a veces diciendo lo de guarnecida que se ve la figura del rey. Es verdad que él tiene su jefe de la Casa Real y unos asesores, pero no tiene realmente un staff que le permita, primero, un planteamiento estratégico a esa institución y, segundo, que la proteja respecto de los abusos que incluso a veces pueden anidar dentro de la misma institución. Fíjate todos los problemas que se han generado con los lazos familiares y todo lo que supone una institución que además es una familia. Y eso es una cuestión en la que yo creo que va a haber un consenso, pero el diablo está aquí en los detalles, porque a ver qué tipo de cosas se disponen en esa ley. Yo veo un tercer tema que ha dejado, o sea, esto es muy interesante lo que ha planteado Marisol, porque efectivamente el indulto, que es el tema más vidrioso de los que había prometido Sánchez, pues él ha escogido dejarlo en la categoría de incumplido precisamente para poner de manifiesto ante los españoles que lo va a cumplir. O sea, que lo va a cumplir el próximo año, pero ahora mismo figura en el ítem de incumplidos. Y en el ítem de incumplidos figura una cuestión muy interesante, que es el salario mínimo interprofesional. Sí. Que hoy ha habido una peripecia con este asunto, porque al final en el Consejo de Ministros pues se han tirado de los pelos con el tema del salario mínimo, y lo que no ha querido hacer el gobierno de ninguna manera es dictar un decreto para cumplir con el Estatuto de los Trabajadores, que dice que anualmente tiene que fijar el salario mínimo. No nos olvidemos que del salario mínimo dependen un montón de otros baremos y precios, algunos alquileres públicos, etcétera, que están referenciados a este salario mínimo, con lo cual el hecho de que no se tomara una decisión sobre ello significaba incumplir el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, lo van a meter de mala manera en un real decreto ley que tiene que ver sobre el Brexit, pero lo van a congelar. Lo que pasa es que no quieren dictar un decreto congelando el salario mínimo, como hizo en su momento Mariano Rajoy.
No quieren ese titular, ¿no?
No quieren ese titular.
Posponemos mejor. Pero ellos lo han vendido de otra manera, John, que es peor, que dicen, prorrogamos el decreto actual, porque si hubiera llegado el 31 de diciembre, habría muchas familias que se habrían quedado incluso sin esa cantidad de los 950.
Sí, prorrogamos la subida del año pasado. Vale, no se fastidie. Lo que hacen es congelamos la subida del año pasado.
Eso es. Efectivamente. Bueno, permitidme, antes de que luego entremos a hablar de todos estos asuntos, Ketty, ¿tú con qué, cuál es el balance que haces del balance?
Bueno, yo coincido con John y con Marisol en que son los dos asuntos, ¿no? Que paradójicamente, además, el rey o la corona y esta ley de regularización de la monarquía y los indultos son los dos en los que, en este día de balance, de transparencia y de alardes de transparencia, no se ha pronunciado abiertamente el presidente del gobierno. Ha deslizado. Ha sugerido, pero no se ha mojado, básicamente. Con lo cual, no deja de tener su punto de gracia. Pero me llama la atención porque creo, como dice John, que el diablo está en los detalles. Y el detalle de la puesta en escena no es menor. Que en un momento en el que la monarquía necesita de un aire fresco, de un impulso, de gestos y de no formas solo, sino fondos, es decir, actuaciones contundentes para despojarse de la erosión del rey emérito y de sus actividades, ¿no sería mejor para la monarquía que fuera el propio rey el que lo anunciara? El que anunciara que está dispuesto a acometer. Lo digo porque hoy el presidente del gobierno nos ha dejado algo sorprendidos a los periodistas que estábamos en esa rueda de prensa de forma telemática, cuando ha dicho que el rey lo dijo. El rey no dijo nada el día de Nochebuena. El rey hizo pues una apelación o un alegato en defensa de la transparencia, la ejemplaridad, todo esto está muy bien, pero no habló en ningún momento de una ley que se estuviera negociando entre, ni siquiera veladamente, no hubo esa referencia. Cuando Sánchez ha dicho que sí la hubo, es cuando se nos ha activado la alarma y la luz roja, y por lo tanto se ha repreguntado por este asunto, que es cuando él no solo no lo ha negado, sino que lo ha alentado diciendo esto de paso a paso, ya irán conociendo los siguientes pasos. A mí no me parece bueno, lo digo porque a lo mejor erróneamente se podría llevar a la conclusión de que Sánchez le pone deberes al rey, cuando esto es algo que evidentemente, cuando Casado sale, como bien decía Marisol, y cuando sale Sánchez, los dos con un mensaje bastante parecido, es evidente que se está negociando en privado, y se está negociando entre Moncloa, Zarzuela, y no solo Moncloa y Zarzuela, sino también el líder de la oposición, que evidentemente tiene información. No entiendo que dejen que sean los grupos políticos, ya sea gobierno o oposición, los que lleven la avanzadilla, cuando al rey le vendría muy bien precisamente vender este soplo de aire fresco para la monarquía, y sobre todo cuando recientemente hemos visto el discurso de Nochebuena, oye, que aunque sea solo en la parte audiovisual y formal,
yo discrepo,
es la misma, ¿sabes? Pero yo creo que tendría que ser el rey, no tendría que ser Sánchez, aunque solo sea, insisto, porque seguramente haya personas que hayan interpretado al contrario, que Sánchez le está poniendo deberes al rey.
No. Es que la soberanía nacional está en el Parlamento. Son los partidos políticos a los que votan los españoles. La soberanía nacional no radica en la jefatura del Estado.
Sí, sí,
ni
pero yo no hablo.
Los que tienen que hacer la institución son los representantes de la soberanía nacional. El rey, es que el error que yo vi cuando Podemos criticaba que el rey no había anunciado reformas, pero ¿qué reformas va a anunciar el rey si el rey no es la soberanía nacional?
No, el rey no, estoy no, totalmente pero... de acuerdo en eso. Lo único que yo creo que es matizable es que evidentemente el rey no puede anunciar una ley porque no tiene la capacidad legislativa, eso forma parte del trabajo parlamentario, evidentemente ni siquiera tiene la capacidad, porque es una figura simbólica en la Constitución. Ahora bien, el rey sí puede manifestar su apertura a modernizar, por ejemplo, utilicemos esa palabra, modernizar la casa, modernizar la institución.
Tiene que haber igualdad de los sexos en el acceso al trono.
Claro, es que entras en un terreno pantanoso, pero también es pantanoso de la otra manera. A ver cómo, como tú dices, el diablo está en los detalles. A ver de qué manera se hace la ley de regularización de la monarquía. Abordar,
pero sí que se está. Yo entiendo lo que dice Ketty, pero yo sí que creo que el gobierno está cuidando bastante, desde mi punto de vista, el implicar al rey en esto. Quiero decir, no es que el gobierno pretenda hacerlo, es que realmente el rey está implicado. No va a pasar nada en este país respecto a una nueva ley de la corona sin que lo impulse el rey. O sea, y luego es evidente que el procedimiento hace que sean los grupos políticos quienes lo pongan, lo impulsen y lo pongan en marcha, y la soberanía nacional, por supuesto, reside en el Congreso de los Diputados. Pero ayer mismo, en las declaraciones de Carmen Calvo, ya ponía de manifiesto ese el rey y el presidente del gobierno tienen pensado un rumbo para, creo que es así más o menos la textualidad, para modernizar la monarquía.
El discurso del rey lo dice, el espíritu renovador que inspira mi reinado.
Exacto. Eso son las palabras justas a las que yo creo que Pedro Sánchez hacía mención. Claro, hoy a eso se refería. Si no hace falta, creo que ser más explícito. Yo creo que...
No.
Yo creo que sí. A la pregunta directa...
No, porque él no tiene que presentar un proyecto.
La pregunta directa es, ¿está negociando el gobierno con la Casa del Rey una regularización, una ley de regularización de la corona, que le ha hecho nuestro compañero Víctor Ruiz de Almirón del diario ABC? Respuesta, el rey ya lo dijo en el discurso de Nochebuena. No, el rey no dijo eso en el discurso de Nochebuena.
No, vino a abonar ese terreno, el terreno de una de que haya una legislación que le ayude a su propósito de modernizar la institución.
También ha venido a abonarlo, yo creo, Pedro Sánchez, haciendo alusión a lo que dijo el rey en el discurso, ¿no? Como diciendo, él está al tanto de esto que queremos poner en marcha.
Si hubiera sido tan claro, el rey, todos los titulares habrían ido por ahí el día de Nochebuena y no iban por ahí. Iban por la ejemplaridad de Juan Carlos I. O sea, ni al día siguiente ni a los dos días. Nadie destacó ese punto concreto. ¿Por qué? Porque no era tan evidente.
Pero Ketty, ni necesita ser tan claro, ni sería bueno que lo fuera. Pero en el funcionamiento de las instituciones, en este momento, yo creo, igual es verdad que para la opinión pública en general resulta algo más oscuro, ¿no? Entenderlo y más complicado, pero yo creo que nosotros somos conscientes, yo al menos puedo equivocarme, pero creo que es así, que quien está detrás de todo lo que ocurra en la nueva regulación de la corona a la que parece que vamos, evidentemente es Felipe VI. No es una idea que parta del gobierno,
estamos de acuerdo
que
todos.
Claro, que parta del gobierno y que el gobierno le lleve a la Casa del Rey para que la estudie o que le proponga y le diga me gustaría que esto se hiciera así.
Sí, pero en lo que no estoy de acuerdo, Marisol, es en que parece... Esto es como lo de la falacia de la narrativa, ¿no? A posteriori todos sabemos ya lo que iba a pasar. Parece como que esto lo hubiera dicho, insisto, el rey Felipe VI ni lo dijo, ni lo destacó nadie, ni nada por el estilo. Hoy, de repente, encajamos las piezas del puzzle, y el puzzle tiene sentido. Tiene sentido y además es hasta tranquilizador escuchar el mismo discurso o entender que parte del discurso de Felipe VI encontraba su acomodo en parte del discurso de Sánchez, que coincide con el de Casado. Estupendo. Pero es hoy cuando cobra sentido este puzzle. Antes no.
Pero bueno, vamos a ver, yo lo veo muy coherente.
Sí, sí, es también. Estábamos un poco en eso. Es verdad que yo, para mí, quien le da sentido es ayer Carmen Calvo, sinceramente. Yo creo que últimamente Carmen Calvo está siendo absolutamente cristalina en sus planteamientos. O sea, es muy fácil adivinar lo que hacia dónde va el gobierno escuchando a Carmen Calvo. O sea, ya pasó hace un par de semanas con el propio los prolegómenos del discurso del rey, ha pasado con los indultos y ha pasado con la ley de la corona, ¿no? Yo creo que
permitidme, John, luego te doy la palabra, John, vale. Y recuérdamelo, porque es que nos tenemos que ir a hacer una parada publicitaria, después llegan las noticias y antes, pues, si hay algún despistado al que le quede un regalo pendiente o que no sabe qué escribir en la Carta de los Reyes, fijaos lo que nos va a contar Gonzalo Colomer, nos da muy buenas ideas en la tienda de Libertad Digital.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del Gobierno de España ha hecho balance del año y, como pueden leer ya en la portada de Libertad Digital, Pedro Sánchez ha sugerido que el rey está a favor de regularizar la corona, pero pide ir paso a paso. El jefe del Ejecutivo ha querido, además, prestar importancia a las tensiones con sus socios de gobierno, deja en el aire posibles indultos para los presos separatistas de Cataluña y en el capítulo de críticas centra la diana en el líder de los populares, Ketty Garat. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Termina el año Sánchez como lo empezó, arremetiendo contra el Partido Popular y su bloqueo a la renovación de los órganos constitucionales. Una obligación que el principal partido de la oposición no puede evadir, ha dicho el presidente, que insta a Pablo Casado a sentarse a la mesa cuanto antes.
Yo llevo esperando al presidente del Partido Popular 2 años. Escucho al Partido Popular dar lecciones, supuestas lecciones de constitucionalismo. Pero es verdad que la Constitución la defiende por la mañana y por la noche lo incumple. Hombre, y si es constitucionalista, si es constitucionalista de pe a pa, del primero al último de los artículos. Por tanto, el Partido Popular se debe sentar ya con el gobierno para renovar un órgano tan fundamental como es el órgano de gobierno de los jueces y cumplir con la Constitución.
Ha dicho que esta es la principal cuestión pendiente para su gobierno y precisamente al PP ha querido mandar también un mensaje nítido. No habrá crisis de gobierno porque la coalición tiene vocación de perdurar y agotar la legislatura.
Gracias, Katy. Mientras tanto, las comunidades gobernadas por el PP han reclamado hoy al Ejecutivo equidad en el reparto de los fondos europeos que tachan de injusto e insuficiente y basado en criterios unilaterales y sectarismo. Por su parte, el Lehendakari Iñigo Urkullu ha afirmado que el País Vasco aspira a recibir 6.000 millones de fondos europeos y a activar 13.200 millones en 5 años con un total de 200 inversiones.
Nuestra historia nos demuestra que Euskadi, después de cada crisis, ha vuelto a renacer. En realidad, cada crisis ha espoleado nuestro espíritu de supervivencia, capacidad de adaptación y carácter emprendedor. Los 200 proyectos que presentamos en Euskadi Next suponen un importe total de inversión de 13.200 millones de euros. Nuestra expectativa y objetivo es lograr atraer 6.000 millones de euros de los fondos europeos.
En cuanto a la evolución de la pandemia, Andalucía investiga 7 posibles casos de infectados por la variante británica, además de los 5 confirmados ayer. De todos ellos, solo uno está ingresado más por precaución de aislamiento que por repercusión clínica, según ha señalado el consejero andaluz de Sanidad, Jesús Aguirre. Los contagios investigados se encuentran en las provincias de Málaga y Almería.
Tenemos un ingreso hospitalario como consecuencia de esta cepa, pero es un ingreso más por medidas de aislamiento, ya que la contagiosidad es muy alta de esta cepa, un 70% más que la cepa normal del coronavirus, y lo tenemos en aislamiento, pero no porque tenga una gran repercusión clínica. De los 7 casos que tenemos actualmente pendientes de secuenciación genómica, 5 son de Málaga, 1 es de Ronda y otro es de Huerca Lovera. Conforme vayan saliendo los resultados, se los iremos comunicando en tiempo y forma.
También la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha detectado este martes un total de 6 positivos de esta cepa británica. Y sepan que la Unión Europea comprará 100 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el COVID de Pfizer, lo que eleva el total de las dos empresas a 300 millones de dosis, según ha dicho este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Deporte en directo con la jornada de Liga en juego. Dani Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Está en el descanso el Sevilla 1, Villarreal 0, gol del argentino Lucas Ocampos de penalti. A las 7 y cuarto se disputa el Barcelona-Eibar y a las 9 y media dos partidos, Cádiz-Valladolid y Levante-Betis. Además, mañana juegan el Atlético y el Real Madrid, los rojiblancos ante el Getafe. El colegiado Gil Manzano ha dado positivo por coronavirus y será sustituido por Mateo Blaoz, y el Madrid juega en Elche con la baja de Rodrigo y con la vuelta a la convocatoria del belga Eden Hazard. Sí.
Gracias, Dani. A las 7 de la tarde ampliamos toda la información. Ahora sigan con nosotros en Casa de Herrero.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. Sweet bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland.
Gone astray. Las 6:05, las 5:05 en las Islas Canarias. Vamos a poner a prueba la memoria de John Mueller para ver si se acuerda que nos iba a contar antes de irnos a la publicidad y que te había prometido que retomabas tú, John. A ver qué tal esa memoria.
No, si es que es simplemente, yo decía que todo esto es coherente porque el mayor reproche que se hace a Juan Carlos, bueno, se le hace mucho reproche. De hecho, ha dicho Ketty, no sé si fue un lapsus, que en la pregunta el periodista dijo la regularización de la monarquía. La regularización fiscal es lo que ha provocado todo el debate en que estamos. O sea que espero que no usen ese término para hablar del refuerzo de la transparencia o de la modernización de la monarquía. Pero el gran problema con Juan Carlos I es que cuando uno preguntaba por qué el rey está tan desprovisto de burocracia o de institucionalidad en torno a él, y tú empezabas a preguntar, el entorno de Juan Carlos I te decía porque él nunca quiso. O sea, él nunca quiso tener una ley de la corona, nunca quiso que se desarrollara legislativamente sus atribuciones y lo que todas las cosas que describe la Constitución y de las que se podría tirar para armar esa ley de la corona. Y nunca quiso porque no quería que lo controlaran, sencillamente, porque quería vivir en la alegalidad más absoluta que le daba su enorme prestigio que tenía en ese momento. Pero eso se ha acabado. Y el rey Felipe es plenamente consciente de eso y sabe que la ley de la corona es la salvación de la corona. Y si está bien hecha, bueno, es que el que va a tener que tragar un sapo aquí es Podemos, porque, y de hecho ya lo ha tragado, y si Sánchez ha dado este paso es porque sabe que su gobierno puede sobrevivir a todo el tumulto que se va a producir en la escritura y el pacto de esta ley y el proceso de redacción de esta ley. ¿Por qué? Porque Iglesias ya ha dado señales que ha dicho que será otra generación la que tenga que disputar el tema de la República y no va a ser esta. Entre otras cosas porque sabe que el rey Felipe VI tiene un apoyo popular y un apoyo social importante, donde a él no se, y que no se debilita con el reproche que se hace a su padre por las cosas que han ocurrido, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría saber hasta dónde sabe Podemos de lo que se pueda estar negociando con Zarzuela o con la oposición, con el Partido Popular, ¿no?, de la redacción de esa ley. A ver hasta dónde sabe. No sé si vosotros tenéis información al respecto.
Hombre,
sabemos
enredar,
que la semana pasada con el discurso decían mejor hacerse los tontos que los cómplices, ¿no?
Bueno,
o sea, mejor no entrar a valorar qué tiene que decir o no el rey, y si hemos leído previamente el discurso, no, aquí nos hacemos los tontos y esto no va con nosotros.
Bueno, yo creo que es evidente por las declaraciones que se han producido en público, pero también por lo que se comenta en privado, que no tienen información. Y
exacto,
que tiene más información, lo cual es alentador y tranquilizador. Pablo Casado que Pablo Iglesias, el otro Pablo, porque lo último que sabemos precisamente de Podemos es que porque lo anunció Jaume Asens la semana pasada en el Congreso, fue que iban a presentar ellos, Podemos, una ley de regularización, le llamaban así, de con mucha mala baba, efectivamente, John, de la corona, y que se iba a tener que posicionar el Partido Socialista. Ayer, de hecho, fuentes de Moncloa nos contaban que ellos votarían, claro, obviando una parte fundamental del debate que hoy ya sí conocemos, que en el caso de que esa ley de Podemos se llegara a debatir en algún momento, que se tendría que llegar a debatir en el momento en el que se retomen el periodo ordinario de sesiones a partir del 15 de febrero, el PSOE votaría en contra. Claro, si de lo que estamos hablando es de otra ley que se está negociando con el Partido Popular, pues evidentemente la mayoría de la mesa, para empezar, tiene capacidad para acelerar los trámites de esa ley y que vaya antes de la anterior y que incluso la otra de Podemos pueda hasta decaer. Yo creo que no tienen ninguna información, vamos, por lo que me han dicho a mí no tienen información, que están fuera de foco en este asunto y son ellos los que han decidido, además, son víctimas de su propia ofensiva y de su propio discurso. Son ellos los que han decidido tensionar el gobierno de coalición con este asunto y en estos momentos quedan fuera. Con lo cual, insisto, me parece esperanzador. Si hay algo esperanzador.
De hecho, en este asunto, el de la monarquía, es el de los pocos en los que PP y PSOE van de la mano, ¿no? Tanto en las ofensivas parlamentarias que ha planteado Podemos, como en la defensa de Felipe VI en estas semanas tan malas que ha sufrido. La única diferenciación, en mi opinión, es que es algo más crítico con la figura de Juan Carlos I, el PSOE, que el PP, que no es nada crítico, algo que no acabo de entender, la verdad. O sea, se puede reconocer muchas de las cosas que ha hecho el anterior monarca y a la vez criticarle todas las actuaciones que ha tenido negativas para este país. Creo que es compatible ambas cosas. Y yo creo que Felipe VI debe tener clarísimo que en quien debe apoyarse es en PP y PSOE, ¿no? Y por lo que hemos visto hoy, por lo que decía antes de Ketty, de que empieza, ¿no?, a cuadrarnos el puzzle, pues esto es una hipótesis, no tengo ninguna información, pero probablemente Pablo Casado haya sabido ya de esta posible ley de la corona a través de Zarzuela, de alguien de Zarzuela o a través de alguien de Moncloa. Me inclino más por la primera opción, por la de Zarzuela, y eso es lo que le ha llevado a decir hoy lo que ha dicho, ¿no? A dar apoyo a una posible regularización. Caigo yo también en la misma palabreja. Que parece que no va a estar muy lejana y que a mí yo también considero que es imprescindible, tanto para el sustento de la monarquía como para cubrir unas lagunas que son imposibles de entender en estos momentos. Que cuando el propio Juan Carlos I abdicó hubiera que hacer una ley exprofeso para ello y que incluso hubo que aforarlo a través de un procedimiento legislativo, pues que la verdad es que más que cuestionable que esto suceda, o sea, no tiene sentido, pero voy más allá. O sea, una vez que este país logre un mínimo de estabilización, o sea, hay que reformar la Constitución para acabar con el tema de la inviolabilidad del rey y que solo afecte a los hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, y lo citáis hasta hace un momento, en el tema de la preeminencia del hombre sobre la mujer en la sucesión. O sea, que una constitución que todos le vemos sus virtudes, pero una constitución de un país democrático como este, pues todavía tenga esa discriminación, yo creo que no es de recibo, y más pronto que tarde, en cuanto se pueda, hay que abordar ese asunto.
Bueno, ha dicho el presidente que paso a paso, ¿no? Y yo
sí, ya,
bueno,
pero los pasos,
a ver, ¿para cuándo? Eso es.
Ya, pero es que hay pasos que
lleva, bueno, muchos años, ¿no? Esperando.
Sí,
también.
Pero claro, es que son cosas que nadie entiende en estos momentos.
Me decía
que
nosotros hace no mucho en el programa un experto constitucionalista en Casa Real que esto ocurre solamente en la monarquía española, que no hay ninguna monarquía, por lo menos europea, que no tenga delimitadas sus funciones y que esté en un limbo como lo que ha ocurrido aquí en la nuestra. O
claro,
sea, que se hace más que necesaria esa ley.
Antes decía John que esto pues respondía a la negativa del rey emérito a aceptarlo durante su reinado, Es verdad que esto, bueno, se ha llamado de diferentes fórmulas, se puede llamar ley de la corona, que obviemos lo de la regularización, que efectivamente tiene muy mala baba. Se hablaba también de un desarrollo del estatuto de la corona, que eso se decía las también. Últimas semanas en privado, que decían que estaba pendiente, efectivamente, porque está pendiente y es una...
es que no hay nada.
Es como decía John, desde 1978. Y, por ejemplo, ponían ejemplos que yo creo que están bien traídos, como la arbitrariedad de, por ejemplo, quién forma parte de la misma familia real.
Claro.
Fue durante la instrucción del caso Nos, cuando se decidió sacar a las infantas de la familia real, del núcleo, de la mera nomenclatura o participación de la familia real, y esa es una decisión que quedaba al arbitrio de la propia zarzuela, de la casa del rey.
Claro,
y esto
claro.
es lo que no puede ser. O sea, claro. tiene que quedar bien, es verdad, establecida o delimitada, no solo quien forma parte de la familia real, que no lo decida la familia real, sino las funciones también hablan en el gobierno de esa familia real. Y, por ejemplo, y aquí es donde vuelvo, porque lo estábamos hablando Leticia y yo durante la publicidad, a esto del diablo están los detalles. Hay quien piensa, dentro del Ejecutivo, que en esa delimitación de funciones tiene que quedar bien establecido cuando el rey se puede dirigir a la nación española y cuando no, y me malicio yo, para evitar cosas como el discurso del 3 de octubre, que en su día generó tanto revuelo por parte del rey, que yo creo que hizo una muy buena función, pero que el gobierno piensa que no la hizo.
Es una manera de censurar también, ¿no? Si al final efectivamente quieren delimitar eso, ¿sí?
Pero vamos a ver, si es que al final el rey, el único discurso más o menos personal que hay es el de Navidad que acaba de hacer. Sí. El resto de las intervenciones están refrendadas por el gobierno y es que tiene toda la lógica que sea así. Y a mí, yo lo que he hablado siempre con constitucionalistas me describen al rey, bueno, el rey reina pero no gobierna, pero es que no gobierna nada. O sea, cuando tú planteabas a veces la necesidad de que el rey tuviera un rol mucho más preponderante en el armado de los gobiernos de coalición, o que tuviera mayor capacidad de iniciativa para las consultas políticas cuando se produjeron las situaciones de fragmentación en 2015, 16, 17, hasta hoy, todos los constitucionalistas te decían, el rey no puede hacerlo, no puede dar pasos, no puede tener iniciativa política.
Porque la
cual,
Constitución no se lo permite.
Efectivamente.
O sea, en ese sentido está absolutamente tasado, ahí no hay margen.
Yo creo
ninguno. Que
la ley de la corona lo que tiene que tratar va a ser una ley muy interesante, porque es una ley que tiene que regular una institución que es una institución muy particular, que es una institución que es una familia, que es una persona. El rey Felipe tiende a decir que lo que importa de la corona es él y la heredera, que es la princesa Leonor. Uh-huh. y el resto, y bueno, y como habéis recordado bien, él cambió el concepto de la familia real, porque en el momento en que él pasó que él era el heredero y empezó a formar su propia familia, perdió relevancia sus hermanas, las infantas y el resto de personas adosadas a estas otras personas, con lo cual esa redefinición, todo eso tendría que estar tasado legalmente.
Tendría
que haber un planteamiento respecto de si los reyes, cuando dejan, porque es que no va a ser el primer caso, Juan Carlos I, de un rey que se jubila y se convierte en emérito. Entonces, a partir de ahí, ¿tienen que pagar impuestos o no tienen que pagar impuestos?
Claro.
¿Cuánta asignación presupuestaria se les puede conceder, no se les puede conceder?
Claro.
¿Qué es la familia del rey y qué es la familia real? Lo que
exacto.
comentabas tú, John, antes...
¿Es siempre política o es en todos los planos? Y lo que tú decías, inviolabilidad, yo creo que...
Sí, lo que pasa es que la inviolabilidad...
Se podría defender que la inviolabilidad es solo en razón del cargo.
Exacto, lo que pasa es que ahí sí que necesitamos una reforma de la Constitución.
Constitución.
Ese es el problema.
Claro,
ahí la ley de la
claro.
corona yo creo que no es suficiente en esa regulación, que hace falta ir a una reforma constitucional que,
no
insisto,
lo sé,
no,
igual, yo, igual yo, no, ¿eh?
Yo diría que sí, pero bueno, yo creo que es un debate jurídico interesante. En todo caso, yo insisto, no puede demorarse mucho, porque es que es algo que hay que corregir, y lo de la desigualdad entre hombres y mujeres en la sucesión, igual. Y yo creo que en realidad la ley de la corona es una oportunidad para Felipe VI para reinventar la monarquía, podría decir a su medida, pero no quiero decir a su medida, a la medida de los nuevos tiempos, ¿no? Y proyectarla mejor hacia el futuro, porque estamos repitiendo todo el rato, no hay nada. Yo le explicaba que porque Juan Carlos I no quiso en ningún momento, claro, así pudo hacer también todo lo que le vino en gana, pero es que hay muchísimos temas abiertos, el de la familia del rey, el tema de la transparencia, el tema del presupuesto, las propias funciones del príncipe de Asturias, de la princesa de Asturias, cuáles son y cuáles no. No puede dejarse tampoco al arbitrio del monarca de turno de que quiera más delegar en su hijo o en su hija o menos. Incluso los viajes, si los viajes privados del rey tienen que ser comunicados previamente al gobierno, porque hemos estado en este país en algunos momentos en que bueno, no se sabía dónde estaba el rey.
Y una cuestión fundamental.
No puede ser que el rey yo no sepa dónde está el rey.
Claro, exacto, es que.
Y una cuestión fundamental por la edad que tiene precisamente la princesa de Asturias, ya que la mencionas, Marisol.
Eso es.
La princesa de Asturias se tiene que saber qué tipo de formación va a recibir.
Claro, exacto.
Si se va a formar o no se va a formar en las academias de los ejércitos como su padre.
Claro,
porque para
claro.
eso tendría que estar... es que estamos hablando del año que viene o el año siguiente.
Claro,
no más.
Claro.
Es un periodo de aquí a 2 años y, de hecho, esto es algo que se plantean también en el Ministerio de Defensa, la cúpula
claro,
del
claro.
Ministerio de Defensa, que no se ha tomado la decisión. Zarzuela todavía no lo ha decidido, no lo ha delimitado, no lo ha comunicado. Pero hay que prever la logística en el caso de que sea así.
Claro.
Pero además es que esa reforma constitucional del tema del sexo no puede tardar mucho, porque la princesa de Asturias, bueno, no sé, no puede tardar más de 15 años o 10 años, porque la princesa de Asturias, que será reina de España algún día, también va a ser la mamá del rey de España del siglo XXII, con lo cual... ahí hay que... eso, o sea, la reforma constitucional está sí o sí en nuestro futuro inmediato.
Inmediato. Yo 10 o 15 años me parecerían, bueno, desde luego, una eternidad.
No, pero 10, pero como tienes que hacer 2 elecciones seguidas y plantearte todo eso, y además
pero hay que cuadrar el calendario. Claro, eso sí.
Oye, y hablando de cuadrar calendarios y aprovechando que, nada, esto a recta final de la tertulia, ¿creéis que pasa algo desapercibido lo que ha dicho Pedro Sánchez sobre los indultos, el reencuentro con Cataluña? No lo ocultamos, debemos de pasar página, lo digo de cara a las elecciones del 14 de febrero, que algo que ya esta mañana el ministro Illa ha desligado completamente, eso no tiene nada que ver con las elecciones ni con ningún tipo de acuerdo con nadie, sino es una cuestión de justicia, ¿no? Ha venido a decir el ministro. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que están ya allanando el terreno para que esto lo veamos más pronto que tarde? ¿Los indultos en PAC?
Creo que sobre todo va dirigido al electorado catalán. Sí. O sea, evidentemente, yo creo que es algo que se va a hacer, que el gobierno prepara el terreno de manera un poco sigilosa, ¿no? Pues nos va diciendo, nos va enviando señales de por dónde van sus intenciones, pero yo creo que hay un cambio, lo hemos visto en los últimos días, ¿no? Respecto a lo cautos que eran el propio presidente del gobierno. Yo creo que en la entrevista con Pedro Piqueras en Telecinco, cuando le preguntaron, pues tiró balones fuera y vino a decir, oiga, pues esto es un proceso que lleva su tiempo, cuando lleguemos a ese punto, pues pregúnteme y ya le contestaré. El propio ministro de Justicia, ¿no? Siempre también ha sido muy cauteloso, y ahora de repente en los últimos días, pues como que vamos viendo que esto toma cuerpo. Yo creo que sí que está relacionado con las elecciones catalanas, ¿no? Con la construcción de un relato de reconciliación, de vamos a pasar página, a ver si por fin Esquerra gana las elecciones, a ver si por fin no hay un gobierno netamente independentista en Cataluña y vamos a otra cosa. Entonces yo creo que, bueno, que esto tampoco al PSC no le viene mal y a Esquerra tampoco le viene mal. Entonces, pues yo creo después de las elecciones, sí, yo ahí sí que... o sea, se está preparando un terreno, pero el indulto yo creo que va a ser los indultos se van a producir después de las elecciones.
Sí, eso sin duda, pero no da tiempo antes, pero bueno,
porque no lo acepta el independentismo tampoco antes, porque le hace daño a su imagen.
Sí, pero los mensajes, yo creo que como Marisol, los mensajes son inequívocos, o sea, la cascada de declaraciones gubernamentales es que no da lugar a dudas. El ministro Ábalos el domingo en La Vanguardia diciendo esto de que hay que aliviar las tensiones y la obligación moral del gobierno es hacerlo para el reencuentro. El lunes Carmen Calvo en esa misma línea pidiendo también suavizar y generosidad. Hoy ya con esto de el reencuentro y no buscar perjuicios y tal. Y el presidente del gobierno, es que yo creo es, insisto, inequívoco la campaña orquestada, argumentada, coordinada por parte de los miembros del Ejecutivo en esa dirección. Ahora, lo que me inquieta es si esto responde solo, como decía Marisol, a la campaña electoral catalana o no. Y realmente se va a adoptar esa decisión o no. Porque yo al menos, seguramente me falte información o me falten fuentes, pero lo que llevo escuchando meses es que la intención del Ejecutivo no es esa. Y a día de hoy, las mismas fuentes que me lo dijeron en su día se siguen ratificando en ello. La intención del Ejecutivo es la reforma del Código Penal para los delitos de sedición y rebelión. Porque con ello salen a la calle antes que con los indultos. Y no haría falta asumir el coste de los indultos, y más para un gobierno que ya tiene aprobados los presupuestos, que ya tiene de facto agotada la legislatura y que ya ha dicho que no va a hacer crisis de gobierno. O sea, ¿qué necesidad, dicen algunos, tenemos de pasar por ese coste para una parte de nuestro electorado cuando encima de momento no tenemos tal coste o lo tenemos poco, ¿no? Salvo en la encuesta de 20 minutos. Yo no digo que no lo vea, digo que los mensajes del gobierno desde luego son inequívocos, pero no sé si son mensajes electorales o son realidades.
John.
Bueno, la verdad es que estaba leyendo una noticia de una compañera que acaba de fallecer, una compañera chilena que acaba de fallecer, que fue agregada en la embajada española, y me he quedado un poco patidifuso, así que perdonadme porque me habéis pillado en un momento descolocado, vamos.
Bueno, lo sentimos, John, no te preocupes.
Ha sido con el COVID, para variar, como ayer se llevó a Manzanero y hoy se llevó a Pierre Cardin, pues nada, esta compañera Manuela Robles, que fue una gran periodista durante la dictadura de Pinochet, una persona a la que, bueno, pues era fundamental su voz en las emisoras chilenas, contándonos lo que pasaba, y mira.
Se lo ha llevado este virus. Bueno, pues un abrazo también para toda su familia y para toda la gente en común que tenías, John, con ella, con esta periodista. Pero bueno, estábamos hablando de los indultos, no sé si quieres retomar con ello y
sí,
así
bueno,
ya nos despedimos, porque
vamos a ver el tema de los indultos.
¿Hasta qué punto le conviene al gobierno, no? O lo que decía Ketty, una reforma del Código Penal para que salgan antes de la cárcel y bueno,
vamos a ver, el camino de los indultos ya está tomado y Sánchez lo ve como un elemento clave para su política en Cataluña, con lo cual va a insistir por ahí. Lo que pasa es que nos quiere hacer, él ha comprado todo el discurso del separatismo catalán en el sentido de que esta gente no ha hecho nada. Claro que han hecho y han hecho mucho, o sea, es que no fue ninguna broma lo que pasó en Cataluña,
sí,
el gobierno procediendo contra la Constitución, al margen de la Constitución, o sea, vamos a ver, no tiene, y el choque con la justicia, pues va a tener que pagar el coste Pedro Sánchez, porque lo va a tener.
Y luego ha dicho algo que a mí me parece que hay que seguir por ahí, porque cuando dice Sánchez, todos hemos cometido errores, ya señor Sánchez, pero
claro,
es que tiene toda la razón, John. No estamos hablando de errores, estamos hablando de delitos, no son errores. Aquí puede haber errores políticos, puede haber buena voluntad, mala voluntad, y luego está la ilegalidad. Y la ilegalidad es otra cosa, que no tiene nada que ver con los errores. Y yo ayer ponía este ejemplo y creo que es importante. Como se trata de delitos políticos o delitos relacionados con la política, parece que son delitos menores, pero no lo son. ¿Qué diríamos si escucháramos al presidente del gobierno pasado mañana decir, bueno, claro, sobre la sentencia de la manada, todos hemos cometido errores, pero claro, hay que ser generosos, hay que aliviar las tensiones, nos echaríamos las manos a la cabeza, porque estamos hablando de delitos y además delitos que generan pues mucha tensión en las calles españolas. Oye, pues también generaron mucha tensión en las calles españolas, esos delitos de sedición, de rebelión o de lo que queramos, pero los que generaron.
Pero estando de acuerdo con todo lo que decís, yo creo que el gobierno ya está en otra fase, sinceramente.
Sí, totalmente, pero eso es
la sociedad española, que es lo
grave, ¿no?
Exacto, y de hecho hay ministros que también pues lo dicen, ¿no? En privado, al menos, pues que oye, que ya han cumplido una parte, prácticamente yo creo que es un cuarto, ¿no? Un tercio, no recuerdo bien, habrá principios de año de su condena, digamos que ya han pagado suficiente y que bueno, y que toca cerrar este capítulo. Yo la verdad es que les veo bastante decididos. Me sorprendería que finalmente no se concedieran los indultos, porque creo que están acelerando hacia ese punto. Otra cosa es luego cómo se justifique. Yo creo que son dos cuestiones. Citaba Ketty la reforma del delito de sedición, que creo que es algo que está ya a punto prácticamente de caramelo. Lo esperábamos para antes de final de año, no ha salido, pero podría estar en muy poco tiempo. Y yo creo que son dos decisiones que van a ir paralelas y que una va a complementar a la otra.
Bueno, señores, aquí tenemos que dejarlo y ya veremos, a ver, en el 2021, Marisol. Quedáis todos despedidos, fulminados, como dice.
Deseémosle feliz año a la audiencia y que tengan que 2021 sea mejor que 2020.
Sí, desde luego. Me he visto algún meme en las redes sociales de un 2021 quejicoso diciendo: bastante están esperando de mí, a ver qué tal soy, ¿no? No se deja de ser pesimista, pero bueno.
Será fantástico, seguro que sí, hombre.
2021
claro que sí.
Será inmejorable porque 2020 es mejorable.
Exacto, bastante. Bueno, Marisol, John, Ketty, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Feliz año.
Feliz
a todos.
Año a todos.
Feliz año, un beso.
Hablamos a la vuelta. Nos vamos a la publicidad y luego les contamos otras historias. Someone drops aside. Yeah, down, down, down. Down you tumble.
So keep. En Casa de Herrero, es Radio.